La lluvia golpeaba el hierro del portón con un sonido hueco, terco, y el velo negro de Lenora ya pesaba tanto como una prenda empapada puede pesar sobre la frente de una mujer cansada. Bajo aquel arco de piedra, donde la bruma de marisma y candil de junco vacilante dejaban la noche con color de ceniza, ella parecía poca cosa. Una figura delgada, un niño dormido contra el pecho, una manta de lana oscura pegada al cuerpo por el agua. Y sin embargo, si tú la hubieras visto levantar la barbilla en medio del barro, habrías comprendido enseguida que estaba allí para pedir limosna. Coldmore Hall se alzaba detrás de las rejas como una sombra hecha de torres, vidrios altos y silencios viejos. A esa hora, ni una sola ventana ofrecía calor verdadero, solo alguna luz dispersa, remota, como si la casa entera hubiera aprendido a mirar sin dejarse tocar. Lenora subió el último escalón de piedra con las botas hundidas, acomodó mejor al pequeño bajo la manta y tiró de la campanilla. El metal sonó una vez, y luego otra. El eco pareció perderse entre los patios interiores, tragado por el tamaño de la finca. No tardó en aparecer el portero. Era un hombre ancho de hombros, con capa aceitosa, manos rojas por el frío y una cara que ya había decidido despreciarla antes de oírla hablar. Abrió apenas lo necesario. Detrás de él, en la penumbra del arco, dos sabuesos empezaron a agitarse. El olor húmedo del cuero, del perro mojado y del musgo subió de golpe. «¿Qué buscas aquí?», preguntó. «Debo ver a la duquesa viuda Augusta», respondió Lenora. Su voz no era fuerte, pero tampoco temblaba. «Mi asunto pertenece a esta casa». El hombre soltó una risa corta, seca. «Los asuntos de esta casa no llegan envueltos en harapos». Los perros comenzaron a tirar de las cadenas, sabuesos ladrando en el portón, graves, furiosos, tan cerca que el niño se movió entre sueños y apretó un puñito dentro de la manta. Lenora lo sostuvo mejor. No retrocedió. El portero sí notó ese detalle y por un momento la miró con más atención, aunque solo para endurecerse más. «Dile a la señora Augusta», dijo ella, «que Lenora viene por lo que le corresponde a su hijo». El nombre no pareció importarle, la palabra hijo tampoco, pero cuando añadió, con una calma que tenía algo de plegaria y algo de sentencia, «Vengo por Edmund». El hombre entrecerró los ojos. Giró el rostro hacia el interior, llamó a un lacayo, y la orden viajó hacia la casa como un murmullo de desprecio. Lenora quedó sola bajo la lluvia, con el agua escurriendo por el velo, una mano en la nuca tibia del niño, y la otra rozando, por debajo de la costura de la manta, el borde duro de la miniatura de compromiso agrietada que llevaba cosida desde hacía años. La respuesta volvió demasiado rápido. «La casa niega audiencia a la mendiga», anunció el portero, y al mismo tiempo soltó un silbido bajo que hizo estallar de nuevo a los perros. «Si ya quieres acompañarme hasta que esa puerta se abra de verdad, suscríbete y deja tu like, porque lo que Lenora lleva cosido en esa manta va a hacer temblar a toda la casa». El silbido del portero dejó a los perros tensos, con la baba mezclándose con la lluvia en los colmillos, y aún así Lenora no se movió del escalón. El agua le bajaba por las pestañas, le entraba por el cuello del vestido de luto, le enfriaba los huesos, pero había un punto al que una mujer llega cuando ya perdió demasiado, y el miedo deja de mandar. Nicasio, porque así lo llamaban desde dentro, entreabrió más la hoja de hierro y la miró como se mira un bulto en el camino. «¿Has oído? Nadie te recibirá. Toma al niño y desaparece antes de que estos animales pierdan la paciencia». Lenora apretó la manta contra el pecho. El pequeño soltó un gemido dormido, tibio todavía en medio de aquel aire que olía a charco, cuero mojado y humo distante. «No he cruzado media comarca para desaparecer», respondió ella. «Si la señora Augusta niega verme, que lo haga de frente». El hombre soltó una carcajada áspera. «La duquesa viuda no baja a mirar mendigas». Ese golpe, dicho así, delante de los lacayos que ya asomaban por el arco interior, habría hecho llorar a muchas. Levantó la vista hacia las ventanas altas. En una de las galerías había una luz detrás del vidrio emplomado. No distinguió un rostro, solo una sombra quieta, inmóvil, observando. Entonces habló más alto. «Dile a la duquesa viuda que si Edmund de Alvar hubiera vivido, yo no estaría esperando bajo la lluvia». Aquello sí produjo un pequeño cambio. Nicasio frunció el ceño. Uno de los criados dejó de fingir indiferencia. Hasta los perros, cansados de su propio ruido, callaron un segundo.
Fue breve, pero tú habrías notado lo mismo que ella. Ese nombre seguía abriendo puertas invisibles, aunque las visibles permanecieran cerradas. El portero recuperó el mal gesto enseguida. Su señoría murió sin esposa y sin heredero, todo el mundo lo sabe.
Lenora sintió que la frase le golpeaba con la precisión de algo ensayado muchas veces. Sin esposa. Sin heredero. No era ignorancia, era una versión aprendida, repetida hasta volverla muro. Bajó la mirada hacia la manta, donde sus dedos encontraron por dentro la costura endurecida que guardaba la miniatura de compromiso agrietada. Estaba allí, firme, como una pequeña piedra cosida al pasado. «Todo el mundo sabe lo que le ordenaron saber», dijo en voz baja. Nicasio dio un paso hacia ella. «Basta. Yo soy su viuda». El silencio que siguió fue peor que los ladridos. Desde la galería, la sombra detrás del vidrio se movió al fin. Una mano apartó apenas la cortina. Luego una voz femenina, lejana y helada, descendió desde la altura sin dignarse a llamar a Lenora por su nombre.
«Pregúntele», dijo Augusta, «si también trae testigos para semejante insolencia».
Y Lenora, empapada, con el niño respirando contra su pecho, respondió mirando hacia arriba.
«No, señora, solo traje a su nieto».
Las palabras de Lenora quedaron suspendidas bajo la lluvia. Hasta el patio parecía haber contenido el aliento. Arriba, detrás del vidrio, Augusta no respondió de inmediato. La cortina cayó apenas un poco, y eso fue peor que un grito. Era el gesto de quien se niega a reconocer una realidad, aunque la tenga frente a la casa, mojándose en sus escalones. Cuando por fin habló, lo hizo sin asomarse de nuevo. «Esa criatura no tiene nada que ver con mi sangre. Nicasio, retire a esa mujer del portón». La orden descendió fría, limpia, ensayada. El portero enderezó los hombros, satisfecho de volver a pisar terreno seguro. Los lacayos se apartaron para no mancharse con el asunto. Lenora sintió el peso tibio del niño sobre el pecho, el olor suave de la leche dormida en su aliento, y también sintió, bajo la costura endurecida de la manta, el borde familiar de lo único que había salvado de su vida anterior. No era un papel, no era una joya para lucirse.
Era una mitad rota de algo que había sido entero una vez, como su casa, como su nombre, como la promesa de Edmund cuando aún podía decirla en voz alta. Tú habrías pensado que en ese momento ella iba a sacarla. Cualquiera, empapado, humillado y con un hijo en brazos, la habría arrancado del dobladillo y la habría mostrado como quien muestra una herida. Pero Lenora conocía demasiado bien a los Alvar. Sabía que una prueba exhibida ante un portero podía terminar en el barro, bajo una bota ajena, antes de alcanzar un par de ojos honestos. Así que mantuvo la mano quieta.
«Apártese usted sola», insistió Nicasio, bajando un escalón. «No me obligue a tratarla como vagabunda».
Ella alzó la mirada hacia la ventana vacía. «Su señora me llama impostora porque le conviene», dijo, «más para la piedra que para el hombre. Pero Edmund me llamó esposa». Aquella palabra abrió dentro de ella una memoria tan viva que casi dolió. Un cuarto pequeño con olor a cera y madera húmeda. Una mesa coja, el murmullo de un cura cansado. Edmund, pálido todavía por la fiebre de una caída, tomando entre sus dedos una miniatura pintada sobre marfil.
La había partido con cuidado desesperado, porque no podían conservarla entera sin delatarse. Una mitad para él, la otra para ella. Si algún día los apartaban, las dos piezas volverían a unirse.
«Mientras esto exista», le había dicho entonces, colocando el fragmento en su palma, «nadie podrá decir que te soñé». El recuerdo apenas duró un segundo. El presente volvió con el ruido del hierro, con la cadena de un sabueso raspando la piedra, con el niño removiéndose inquieto. Nicasio extendió una mano hacia el borde de la manta, tal vez para apartarla, tal vez para arrancarla. Y en ese instante, desde el costado del patio, una voz envejecida dijo con sorpresa:
«Señora Lenora, ¿es de verdad usted?».
La voz había salido del costado del patio, desde la sombra de una columnata baja donde el agua caía en hilos finos desde las gárgolas. Nicasio volvió la cabeza con fastidio, Lenora también, y entonces lo vio. Un hombre muy viejo, doblado sobre sí mismo, con un candil cubierto por una pantalla de hojalata y un manojo de llaves colgando del cinto.
La lluvia le había pegado el cabello blanco a las sienes, y aún así había en su mirada una claridad inmediata, como la de alguien que reconoce antes con el corazón que con los ojos.
«Tomás», murmuró ella.
El anciano se llevó una mano temblorosa al pecho. Había sido sacristán en los tiempos en que Edmund todavía corría por los corredores de Calmore Hall con las botas llenas de barro y una risa que se oía desde las cocinas hasta las caballerizas. Ahora estaba más pequeño, más frágil, y aún así el nombre de Lenora le salió con una mezcla de asombro y pena que hizo más ruido que los perros.
«Santa misericordia, señora, ¿qué le han hecho para traerla así?»
Nicasio chasqueó la lengua. «No se meta, viejo, esto no es asunto suyo». Tomás acercó el candil y la luz amarilla tocó por fin el rostro de ella. Vio el velo empapado, los labios pálidos, al niño dormido, la manta cosida y recosida con puntadas firmes, hechas para resistir tiempo y caminos. El anciano alzó la vista hacia la galería superior, donde Augusta ya no se mostraba, aunque seguía allí. De eso estaba seguro. Las casas grandes aprenden a escuchar detrás de los cortinajes.
«Si la señora viuda niega verla», dijo Tomás, escogiendo cada palabra con cuidado. «Al menos no la dejen morir de frío en el portón. La noche se ha cerrado sobre la marisma. El cobertizo junto a la capilla está seco».
Nicasio soltó una risa breve.
«¿Y desde cuándo decides tú?»
«Desde que todavía recuerdo quién fue el señor Edmund», respondió el viejo, y en aquella respuesta había algo sencillo y terrible. Memoria. Lenora guardó silencio. Sabía que discutir más allí solo serviría para empeorar el peligro para el niño. El pequeño empezó a moverse, inquieto por el frío húmedo que subía desde sus propias mantas. Ella rozó con la mejilla la frente tibia del niño, buscando si la temperatura seguía limpia o si ya empezaba esa fiebre ligera que traen los caminos largos. El olor a lana mojada le llenó la respiración. Nicasio dudó por cálculo. Era más fácil apartarla de la vista de la casa que seguir escuchándola nombrar a Edmund en pleno patio.
«Que se quede en el cobertizo hasta que amanezca», dijo al fin. «Pero no se acerque otra vez al portón. Y si intenta entrar por otro lado, la saco de la finca». Tomás se acercó enseguida para ayudarla, aunque Lenora no permitió que tocara al niño.
Caminaron bordeando el muro, bajo la lluvia cada vez más fina. A la izquierda se abría un sendero de piedra resbalosa entre matas oscuras, con el olor agrio de la tierra removida y los juncos. Más allá, apenas visible entre la bruma de marisma y candil de junco vacilante, se levantaba la silueta baja de la capilla privada de la familia. Lenora había dado solo unos pasos cuando Tomás, sin mirarla de frente, murmuró algo que la dejó inmóvil. «Mañana será el oficio memorial del señor Edmund, y el padre Anselmo aún respira». Lenora se detuvo tan de golpe que el agua que escurría de su velo cayó en un pequeño charco sobre la piedra. Tomás levantó el candil un poco más, y la luz temblorosa dejó ver mejor su cara cansada, las ojeras profundas, el niño aferrado a ella con la confianza ciega de quien todavía no conoce la crueldad de una casa grande.
«¿Vive?»,
preguntó en voz baja. «Vive, aunque poco se deja ver ya», respondió el anciano. «Lo tienen retirado en las dependencias junto a la capilla. Las piernas ya no lo sostienen mucho, pero la memoria sigue más firme que estas paredes». Nicasio soltó un resoplido impaciente detrás de ellos.
Quería que aquella escena terminara cuanto antes.
Tomás, sin pedir permiso, hizo un gesto para que Lenora avanzara por el sendero lateral. Ella obedeció. No por sumisión, sino porque el calor del niño comenzaba a ceder y el frío húmedo de la noche ya le estaba mordiendo las manos. El camino hasta la capilla bordeaba un muro cubierto de hiedra negra y musgo. El barro tragaba las suelas y cada paso desprendía olor a tierra removida, a hojas podridas, a agua estancada. A lo lejos seguían oyéndose los sabuesos ladrando en el portón, cada vez más apagados, como si la propia finca quisiera recordarles a todos cuál era el lugar que le había dado a ella. Tomás abrió una portecilla baja junto a la sacristía. Adentro olía a leña vieja, a cera gastada y a piedra mojada. No era una habitación propiamente dicha, solo un cobertizo acondicionado con una banca, un arcón y un brasero casi muerto. Aún así, comparado con la lluvia, parecía misericordia. «Ponga al niño aquí, señora», dijo él, apartando una manta vasta que colgaba de un clavo. «Voy a traer agua caliente si la cocina no me cierra el paso». Lenora acomodó al pequeño sobre la banca y le desabrochó con cuidado la capa exterior.
La manta de lana estaba húmeda por fuera, pero la costura interior seguía entera. Sus dedos recorrieron ese borde conocido hasta sentir el pequeño cuerpo duro de la miniatura de compromiso agrietada, escondida donde nadie pensaría buscar una prueba de matrimonio. Aquella costura la había hecho a la luz de una vela, puntada por puntada, la noche en que enterró a Edmund sin poder llorarlo delante de nadie. Tomás regresó con una jarra de agua tibia y un paño limpio. Mientras ella secaba la frente del niño, él evitó mirarla de frente por unos segundos, como si dudara de cuánto debía decir. «Mañana», murmuró al fin, «vendrá toda la casa al oficio memorial. La señora Augusta querrá la capilla llena, nobles adelante, arrendatarios detrás, criados contra el muro. Y el nuevo duque también estará». Lenora alzó la vista.
«¿Félix?»
Tomás asintió despacio.
«Sí. Dócil con su madre, dicen. Callado, pero no ciego, o eso quisiera yo creer».
Bajó la voz todavía más. «Hay algo que usted debe saber antes de que amanezca. El padre Anselmo los unió, sí, pero el asiento de ese matrimonio ya no está en el libro parroquial». Lenora se quedó inmóvil, con el paño húmedo entre los dedos.
Tomás tragó saliva y completó la frase como quien entrega una brasa.
La propia Augusta ordenó arrancar la página y la vio arder. La noticia cayó en el cobertizo con un peso sordo, como cuando una tabla húmeda cede sin hacer gran ruido. Lenora no respondió enseguida. Seguía con el paño en la mano, inmóvil, mientras el brasero soltaba apenas un hilo de calor que olía a ceniza vieja. El niño respiraba más parejo ya, con esa tranquilidad pequeña que solo tienen los que todavía no entienden que un apellido puede ser un campo de batalla. «¿Ella lo hizo con sus propias manos?», preguntó por fin. Tomás negó con tristeza.
«No, no necesitó ensuciarse. Dio la orden. El sacristán de entonces lloró mientras arrancaba la hoja. Yo estaba allí, al fondo. Recuerdo el crujido del papel antes del fuego, y el silencio después. Fue peor que una blasfemia, señora. Fue una decisión».
Lenora cerró los ojos un instante. Edmund había muerto lejos de ella, y ahora también querían matar la forma misma en que él la había nombrado ante Dios. Comprendió entonces por qué la versión de Augusta sonaba tan firme en boca de Nicasio. No era simple soberbia. Era una historia trabajada durante años, pulida hasta volverla costumbre. Tomás dejó la jarra a un lado y bajó la voz. El señor Félix era joven cuando eso ocurrió. La señora viuda lo puso a firmar papeles, a recibir visitas, a sentarse donde antes se sentaba el mayor. Todo fue muy rápido, demasiado. Desde entonces la casa habla de Edmund como un recuerdo limpio, sin esposa y sin hijo, un muerto fácil de llorar.
«¿Y Félix lo cree?», preguntó ella.
El anciano tardó en responder. «No sé qué cree. Sé lo que permite. Y en esta clase de casas, a veces eso pesa más».
El viento empujó la puerta mal cerrada y entró un olor agrio de lluvia, de piedra fría, de hiedra mojada.
Lenora fue hasta el tablón donde había dejado la manta exterior, la levantó y palpó de nuevo la costura interior. La miniatura de compromiso agrietada seguía en su escondite, segura por ahora. Durante años la había llevado cerca del cuerpo, luego junto al cuerpo de su hijo, porque una madre aprende pronto que lo más valioso no siempre debe verse. Tomás la observó con la delicadeza de quien entiende que está mirando una reliquia sin verla.
«Si piensa hablar mañana», dijo, «no lo haga ante cualquiera.
La señora Augusta cerrará filas. Nicasio obedecerá. Los criados callarán. Usted necesita ojos que recuerden.
¿El padre Anselmo recuerda?
Todo. A veces confunde el día, pero no los rostros. Menos el de Edmund». Hizo una pausa y se humedeció los labios. «Sin embargo, hay un problema. Hace semanas que la señora viuda no permite que cualquiera llegue hasta él».
Lenora volvió hacia el niño, le acomodó mejor la manta y le besó la frente. Luego alzó la barbilla con una calma que Tomás no esperaba en una mujer empapada, agotada y recién despojada de su última ilusión sobre los registros.
«Entonces no le pediré permiso». El viejo abrió mucho los ojos.
«Señora, si la descubren merodeando la capilla antes del alba, dirán que intenta profanar el memorial». Lenora miró hacia la pared contigua, detrás de la cual empezaba la nave pequeña, donde al día siguiente colgarían crespones de luto en el umbral de la capilla.
Imaginó las velas, los bancos llenos, la voz de Augusta gobernando incluso el dolor ajeno. Y entonces oyó algo. Un golpe leve, dos veces, desde la puerta interior que comunicaba con la sacristía cerrada. Tomás palideció.
«Eso», susurró, «viene del cuarto del padre Anselmo».
Tomás dejó la jarra sobre el arcón y fue hasta la puerta interior con el candil en alto, cuidando de no hacer ruido. El golpecito se repitió, dos veces, leve y obstinado. Leonora se quedó junto a la banca con el niño en brazos, escuchando el crujido de la madera, el roce del hierro viejo en la cerradura, el silbo fino del viento colándose por las juntas. Cuando la hoja se abrió apenas un palmo, salió una bocanada de aire más frío, mezclada con olor a vino medicinal, cera consumida y ropa guardada demasiado tiempo. Del otro lado, en una habitación estrecha y casi a oscuras, estaba el padre Anselmo. Tenía una manta sobre las piernas, los hombros hundidos y el rostro reducido por la edad, pero los ojos, esos ojos seguían vivos, claros, difíciles de engañar. «Tomás», dijo con voz rasposa, «he oído una voz en el patio. ¿Quién ha venido a estas horas?» El anciano dudó. Miró a Leonora, miró al niño, volvió a mirar al sacerdote. Luego se apartó un poco. «Ha venido ella, padre». Anselmo tardó un segundo, solo uno. Después apoyó la mano huesuda sobre el brazo del sillón y trató de incorporarse. No pudo. Pero la emoción le cambió la cara por completo. «Acérquese», pidió. Leonora obedeció en silencio. La piedra del umbral estaba helada bajo sus zapatos húmedos. Cuando la luz del candil cayó sobre su rostro, el sacerdote la reconoció sin necesidad de nombre. Y cuando vio al niño envuelto en aquella manta oscura, cerró los ojos como quien recibe a la vez un consuelo y un remordimiento antiguo. «Hija mía», murmuró, «pensé que no volvería a verla. No tenía dónde más ir», respondió ella. Anselmo la observó con una tristeza honda, nada teatral. Miró luego al pequeño, que se removió y dejó ver apenas una mejilla redonda, sonrosada por el calor recuperado. El viejo cura hizo la señal de la cruz en el aire. «Edmund lo habría alzado con orgullo», dijo. «Eso lo sé». Tomás se tensó. «Padre, la señora Augusta la ha rechazado. ¿Y la página?» «Lo sé», lo interrumpió Anselmo con un cansancio seco. «Yo mismo vi el hueco en el libro cuando ya era tarde». Tragó saliva, como si aún le pesara no haber impedido aquello. «Mañana habrá memorial. Vendrán todos. Y esa mujer querrá que hasta Dios repita su versión». Leonora dio un paso más.
«Entonces mañana hablaré».
Anselmo la miró, y entonces hubo alarma verdadera en sus facciones. «Si habla sin amparo, la aplastarán con protocolo, con rango y con luto. Necesita que alguien de la casa oiga antes de que Augusta cierre la capilla como ha cerrado todo lo demás». Aquella frase viajó, al mismo tiempo, por corredores distintos. Porque mientras en la dependencia junto a la capilla, Leonora escuchaba eso con el corazón golpeándole despacio en el pecho, en el ala principal de Calmoor Hall, un lacayo empapado era conducido al despacho del nuevo duque. Félix de Alvar estaba de pie junto al fuego sin acercarse al calor. Llevaba ropa negra de duelo impecablemente abotonada, una mesa llena de notas del oficio del día siguiente y ese aire de hombre que ha aprendido a obedecer antes de terminar de pensar. Cuando el criado le habló de la mujer, del niño, del nombre de Edmund pronunciado bajo la lluvia, Félix no cambió de postura. Solo preguntó, muy bajo, «¿Dijiste que traía una manta oscura, cosida por dentro?» La pregunta de Félix dejó al lacayo inmóvil junto a la puerta, con las gotas de lluvia cayéndole todavía desde el borde del cuello. El fuego del despacho chisporroteó una vez, sin calentar gran cosa. Aquel cuarto olía a carbón limpio, tinta fresca y cuero nuevo, un olor ordenado, casi severo, con toda memoria viva borrada. «Sí, señor», respondió el hombre. «Una manta oscura, muy gastada. La mujer protegía algo en la costura como si le fuera la vida». Félix no replicó enseguida. Llevaba la mano apoyada en el respaldo de una silla y los nudillos se le pusieron blancos. En su memoria, enterrada bajo meses de asuntos, condolencias y mandatos de Augusta, se abrió de pronto una imagen pequeña y obstinada. Edmund, mucho antes de morir, saliendo de una habitación con un medallón partido en la mano.
No se lo había mostrado, solo lo había guardado al verlo venir, con una rapidez poco habitual en él. Félix recordaba esa prisa porque en su hermano mayor casi nada era mezquino, salvo aquello que quería preservar del juicio de la casa.
—¿Dijo su nombre? —preguntó.
—Lenora, señor, y afirmó ser la viuda del difunto. Esa vez Félix cerró los ojos. —Viuda. La palabra parecía imposible y, sin embargo, no le sonó absurda. Lo que le sonó absurdo fue otra cosa, que su madre hubiera reaccionado tan deprisa.
Augusta nunca se alteraba por simples delirios de camino. Si había mandado negarla desde la galería, si había escogido esa dureza sin vacilar, era porque el nombre, o el niño, o la forma de aquella manta, habían tocado una zona que ella llevaba años vigilando.
—¿Dónde está ahora?
—Tomás la ha llevado al cobertizo de la capilla, señor.
Félix abrió los ojos y miró hacia la ventana ennegrecida por la lluvia. Desde allí no veía la capilla, solo el reflejo del fuego sobre el vidrio y su propia figura vestida de luto ducal. Durante meses había llevado aquella ropa como se lleva un deber heredado, sin preguntarse demasiado en qué momento el dolor de la casa había dejado de parecer duelo y había empezado a parecer disciplina.
—Retírese —dijo. Cuando el criado salió, Félix fue hasta un armario bajo, abrió un cajón forrado en fieltro y sacó un objeto envuelto en un paño. Se quedó mirándolo largo rato antes de desenvolverlo. Dentro había una mitad de miniatura, pintada sobre marfil, resguardada como una rareza que jamás logró explicarse. Edmund la dejó entre sus cosas de viaje, y Félix la conservó porque no soportó tirarla ni entregarla a Augusta.
La grieta irregular del borde seguía allí, limpia, inconfundible. Mientras tanto, junto a la capilla, Lenora apenas podía mantener los ojos abiertos. Padre Anselmo había bendecido al niño y luego, agotado, volvió a su sillón. Tomás dormía sentado contra la pared. El brasero exhalaba un calor débil. Ella, sin embargo, no dormía. Tenía la manta sobre las rodillas y una aguja en la mano. Bajo la luz escasa del candil, empezó a descoser con extremo cuidado un primer tramo de la costura interior. Y entonces vio que la humedad había manchado el hilo más cerca de la pieza de lo que recordaba. Lenora acercó la costura al candil con un cuidado casi insoportable. El hilo más cercano a la pieza estaba oscurecido por la humedad, y una mancha fina se había extendido sobre la lana interior. No era grande, pero bastaba para helarle la sangre. Si el agua alcanzaba la pintura del marfil, el rostro diminuto de Edmund podía borrarse justo cuando más lo necesitaba. Tomás despertó al oír el pequeño jadeo que ella no logró contener.
—¿Qué ocurre?
—La humedad entró más de lo que pensé. El anciano se levantó despacio de su silla y acercó el candil. La llama tembló, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. El padre Anselmo, desde la habitación contigua, no dormía. Su tos seca se oyó una vez, luego otra. Lenora apoyó la manta sobre sus rodillas y siguió descosiendo solo lo indispensable. No podía permitirse una abertura mayor. Si el niño lloraba en la mañana y alguien veía la costura suelta, toda prudencia se vendría abajo antes de tiempo. Con la uña separó la tela húmeda y por fin tocó el borde liso del marfil envuelto en un retazo de lino. Respiró. Apenas lo dejó asomar lo suficiente para comprobar que seguía entero. La pintura estaba más oscura, sí, pero viva todavía. Una línea de perfil, el borde de una casaca, la curva mínima de una mejilla que ella habría reconocido incluso en penumbra. Volvió a cubrirlo enseguida, como quien devuelve al pecho un latido. —Llegará al amanecer —dijo, casi para sí. Tomás no respondió de inmediato. Luego miró hacia la puerta que daba la capilla. —Si mañana la señora Augusta la ve con eso antes de tiempo, intentará quitárselo. —Que lo intente —murmuró Lenora. Pero en cuanto lo dijo, comprendió que no podía confiar solo en su coraje. Tenía al niño, tenía el cansancio.
Tenía una casa entera levantada para negarla.
Y del otro lado de la finca, sin que ella lo supiera todavía, Félix sostenía en la palma la otra mitad de aquella historia. En el despacho ducal, él había dejado el marfil sobre la mesa, junto a un candelabro de plata y una lista de nombres para el memorial. El contraste lo inquietó. Durante meses había firmado documentos, recibido pésames y dejado que su madre hablara de Edmund como de un retrato sin continuación. Sin esposa, sin hijo, sin deuda viva. Y ahora, en la yema de sus dedos,
pesaba la prueba muda de que algo siempre había quedado fuera del relato. Llamó a su ayuda de cámara. «Quiero saber quién habló con esa mujer después del portón». «El viejo Tomás, señor, nadie más». «¿Mi madre ha dado nuevas órdenes?» «Sí, excelencia. Ha mandado que la capilla quede cerrada al alba hasta la llegada de los dolientes. Solo personal autorizado». Félix bajó la mirada hacia el marfil partido. Ya no le bastaba con obedecer sin preguntar, pero tampoco sabía aún cómo dejar de hacerlo. La costumbre de ceder había crecido en él como hiedra en muro antiguo. En la dependencia, el niño se removió y abrió por fin los ojos sin llorar.
Miró a Leonora con ese desconcierto tibio de los recién despiertos, y luego alzó una manita hacia su pecho. Ella lo acunó, le susurró el nombre que Edmund había elegido y notó algo nuevo. Fiebre no, gracias al cielo, pero sí hambre.
Tomás buscó pan seco y un poco de leche templada. Mientras Leonora alimentaba al pequeño, el padre Anselmo alzó la voz desde su cuarto. «Hija», dijo cansado, «si Félix ve la miniatura antes que Augusta, tal vez recuerde». Leonora quedó quieta, porque en ese mismo instante, al otro lado de la finca, Félix estaba ordenando que ensillaran un caballo para bajar a la capilla antes del amanecer. La orden salió de labios de Félix con más prisa de la que él mismo se permitió notar, y el mozo que debía ensillar el caballo apenas había dado dos pasos cuando otra voz, firme y perfectamente despierta a esas horas, lo detuvo en la puerta. «No saldrás». Augusta no necesitó alzar el tono. Entró envuelta en un batín oscuro ribeteado de terciopelo, con el cabello ya recogido y una vela en la mano que no temblaba en absoluto. A su alrededor, el aire parecía enfriarse. Félix se volvió despacio, dejando la media miniatura sobre la mesa y cubriéndola con el paño casi por reflejo. «Madre», dijo. «Ya oí bastante esta noche», respondió ella. «Una mendiga en el portón, un niño prestado y un nombre usado para provocar compasión. No convertirás ese desorden en espectáculo». Félix sostuvo la mirada. No era un hombre hecho para el enfrentamiento abierto. Toda su vida había encontrado más fácil ceder un paso, firmar un papel, aceptar la interpretación ajena, mientras las habitaciones siguieran en calma. Pero algo en aquella pieza de marfil, oculta bajo su mano, ya no le dejaba habitar la calma de antes. «Quiero verla», dijo. Augusta dejó la vela sobre la repisa y lo estudió con una quietud peligrosa. «¿Por qué? ¿Porque un criado dijo que protegía una costura? ¿Por qué alguna vez viste a tu hermano guardar una bagatela?» Sus labios se tensaron apenas. «Edmund fue débil en ciertas materias. Yo me ocupé de que esas debilidades no arrastraran esta casa al ridículo». La frase quedó flotando entre ellos, con olor a cera caliente y humo de carbón. Félix la oyó bien. Debilidades. Así llamaba Augusta a los afectos cuando no podía dominarlos.
«Si no fue nada», preguntó él, «¿por qué te preocupa tanto?»
Esa vez sí hubo una grieta mínima. No en la compostura de ella, jamás, pero sí en el silencio que eligió antes de responder. «Porque mañana es el memorial de mi hijo mayor», dijo al fin. «Y yo no permitiré que una desconocida manche sus crespones de luto ante la capilla con una farsa de última hora». Farsa. La palabra empujó a Félix a mirar la mesa. Bajo el paño, el borde quebrado del marfil parecía latir en su memoria. No contestó enseguida, y Augusta aprovechó esa vacilación como siempre había hecho. «La capilla permanecerá cerrada hasta el oficio. Nicasio duplicará guardia. Y tú estarás donde corresponde, entrando por la nave principal, recibiendo a los dolientes, sosteniendo el lugar que te fue entregado». No dijo «¿qué te di?». No necesitaba decirlo. Félix inclinó apenas la cabeza, un gesto que su madre conocía como obediencia. Augusta lo tomó por eso y se marchó sin volver a mirar la mesa. Cuando la puerta se cerró, él soltó el aire lentamente. Luego retiró el paño. En el cuarto junto a la capilla, el niño por fin volvió a dormirse. Leonora, agotada, terminó de asegurar la costura con dedos torpes y guardó la aguja. Quiso creer que aún quedaban unas horas de respiro. Pero entonces oyó pasos sobre la piedra exterior. No los arrastrados de Tomás, no el paso lento del cura. Eran botas firmes, dos hombres quizá, y uno de ellos golpeó la puerta con los nudillos. «Por orden de la duquesa viuda», dijo una voz desde fuera, «la mujer y el niño serán trasladados ahora mismo».
El golpe volvió a sonar, esta vez más seco, más impaciente, y el niño se estremeció en brazos de Lenora, antes de buscar de nuevo el calor de su pecho. Tomás se puso de pie con esfuerzo, mirando la puerta como si del otro lado no hubiera hombres, sino una orden imposible de desobedecer sin pagarla caro. En el cuarto contiguo, el padre Anselmo apoyó ambas manos en los brazos de su sillón y trató de incorporarse. «No abran», dijo primero, casi en un hilo de voz. Pero la voz desde fuera insistió. «Traemos instrucción directa de la señora Augusta. La mujer permanecerá bajo custodia hasta el oficio». «Custodia. Qué palabra tan pulcra para una violencia sin gritos». Lenora sintió que algo se le endurecía por dentro. No tenía fuerzas para otra huida bajo la lluvia, ni margen para que le arrebataran la manta en un pasillo oscuro. Ajustó mejor al niño, comprobó con la palma la costura recién asegurada y levantó la barbilla hacia Tomás. Si fuerzan la puerta, despertarán a toda la capilla. El viejo tragó saliva. Y si no abrimos, dirán que escondemos a una intrusa. Anselmo golpeó el piso una vez con la punta de su bastón. El sonido fue pequeño, pero mandó más que el miedo por un segundo. «Dígales», ordenó, respirando con dificultad, «que mientras yo viva, ninguna madre con un niño en brazos será arrastrada fuera de mis dependencias». Tomás abrió apenas la hoja. Dos hombres de librea oscura aguardaban bajo el alero, con gotas corriendo por los sombreros y la impaciencia escrita en la boca. Detrás de ellos, el patio lateral parecía una mancha de piedra mojada y sombras. «El padre Anselmo descansa», dijo Tomás. «La señora y el niño no pueden moverse esta noche». «El padre Anselmo ya no gobierna nada», respondió el mayor de los dos. «Y usted tampoco». Lenora dio entonces un paso visible desde dentro, para que la vieran bien. No se escondió tras Tomás. No quiso parecer presa. «Si la duquesa viuda desea encerrarme», dijo con voz serena, «que venga y lo haga delante del altar de su hijo». Los hombres se miraron. No esperaban esa clase de respuesta. Tampoco esperaban que, desde el cuarto interior, el cura alzara la voz con una claridad repentina que parecía prestada por la indignación. «Dígale a Augusta», gritó, «que aún sé nombrar sacrilegios». El silencio después olió a cera derretida y a tela húmeda. Uno de los criados retrocedió medio paso. El otro apretó la mandíbula. «No discutiremos con un enfermo», dijo al final. «Pero al amanecer habrá guardia en cada acceso. Nadie saldrá de aquí sin permiso». La puerta volvió a cerrarse. Tomás pasó el cerrojo con manos temblorosas. Afuera, las botas se alejaron por la piedra y luego se perdieron en la lluvia. Por un momento nadie habló. Solo se oyó el pequeño resuello del niño, el chisporroteo débil del brasero y, a lo lejos, una campana dando la hora antes del alba. Lenora miró al sacerdote. El esfuerzo lo había dejado pálido, con el pecho agitándose bajo la manta. «No debió hacerlo», susurró ella. «Sí debí», respondió él. «Y ahora escúcheme bien. Si Augusta ha puesto guardias, ya no podrá esperar a que la llamen. Tendrá que llegar al oficio por un lugar que ellos no vigilan». Tomás se volvió despacio.
«¿El pasadizo del campanario?» El anciano cura cerró los ojos un segundo y asintió. «Sale detrás del coro. Nadie lo usa desde hace años, salvo la familia en tiempos de tormenta». Lenora sintió un vuelco hondo. Tenía al niño, la manta, el cansancio, la casa entera en contra. Aún así, por primera vez desde que cruzó el portón, se abría una rendija real. Y en ese mismo instante, del otro lado de la finca, Félix descubría que su caballo había sido desensillado por orden de Augusta, pero también que alguien había dejado abierta, a propósito, la pequeña puerta que daba al sendero viejo de la capilla. La puerta lateral, que alguien había dejado sin tranca, apenas se movía con el viento, golpeando muy suave contra la piedra, como si la propia casa dudara entre obedecer a Augusta o traicionarla. Félix la encontró abierta cuando todavía no clareaba del todo. Afuera, el aire olía a junco mojado, a barro removido y a ese frío que se pega a la ropa negra del luto hasta volverla más pesada. Llevaba solo una capa oscura, una linterna cerrada y el marfil partido dentro del bolsillo interior.
Bajó por el sendero viejo con paso rápido, aunque en cada curva del muro sentía la vieja costumbre empujándolo a regresar,
a dejar que su madre decidiera otra vez por todos. Tú habrías pensado que el título da firmeza. A veces hace lo contrario. A veces solo te enseña a sostener una postura mientras otros te dicen quién eres. En la dependencia, junto a la capilla, Leonora oyó primero el ruido de una bisagra, luego un murmullo de Tomás en el pasillo. El anciano volvió enseguida, con el candil temblándole más por nervios que por edad.
«No son los hombres de Augusta», susurró. «Es él».
Padre Anselmo abrió los ojos desde su sillón. Incluso agotado, comprendía al instante lo que esa llegada significaba. «Que entre», dijo. Félix cruzó el umbral y se detuvo. La habitación era más pobre de lo que esperaba. Piedra desnuda, un brasero casi muerto, una banca estrecha, una jarra de agua tibia. Y en medio de esa escasez, la mujer del portón, sentada con el niño dormido contra el hombro, parecía sostener todo el peso de la noche con una dignidad que lo incomodó más que cualquier reproche. Ella lo reconoció enseguida. Claro que sí.
Había visto a Félix años atrás, más joven, siguiendo a Edmund por los jardines y por los establos, siempre un paso detrás, siempre mirando al hermano mayor, como si en él estuviera la forma correcta de habitar el mundo.
«Su excelencia», dijo Leonora. «Solo una distancia helada, ganada con motivo». Félix se quitó los guantes húmedos. Miró al niño, a la manta, al rostro cansado de ella. «Vine porque oí su nombre», dijo. «Y porque mi madre ha decidido encerrarla antes del oficio». «Su madre ya decidió bastante por todos», respondió el padre Anselmo, con una dureza que no buscó disimular. Félix bajó la mirada un instante, como si aquella frase le rozara una culpa antigua. Luego volvió a Leonora. «¿Es cierto lo que afirmó en el portón?» «Depende de lo que haya oído», dijo ella. «Que fue esposa de Edmund, que ese niño...» No pudo terminar. No por delicadeza, sino por algo más torpe y más humano. Miedo a oír una verdad para la que no estaba preparado. Leonora sostuvo su mirada. El niño respiró hondo y acomodó la cabeza en su cuello. «Ese niño fue nombrado por su padre antes de nacer», dijo. «Y yo fui nombrada por el mismo hombre ante Dios, aunque su casa haya preferido quemar el recuerdo». Tomás hizo la señal de la cruz casi sin pensarlo. Félix palideció apenas. «Mi madre no me habló de ninguna página arrancada». «Porque una mentira necesita silencio alrededor», respondió Anselmo. Hubo un momento largo en que solo se oyó el viento en la hiedra y el pequeño chasquido del brasero. Félix metió entonces la mano dentro de la capa y sacó el objeto envuelto en paño. No lo abrió todavía. Leonora lo vio, y toda la sangre pareció retirársele del rostro, porque reconoció la forma antes de ver el contenido, y supo, en ese mismo segundo, que Félix no había venido solo a preguntar. Había venido con la otra mitad. Durante un instante nadie se movió. El candil de Tomás crepitó apenas. El niño siguió dormido contra el hombro de Leonora, y el pequeño paquete en manos de Félix pesó en la habitación como si contuviera algo más que marfil pintado. Padre Anselmo fue el primero en comprender que el tiempo para rodeos había terminado. «Ábralo», dijo. Félix obedeció con dedos menos firmes de lo que habría deseado.
Apartó el paño y dejó ver su mitad. Una pieza ovalada, quebrada en un borde irregular, con la miniatura de un joven de perfil, la pintura algo gastada por los años. Leonora la miró y el aliento se le quebró en silencio. No por sorpresa pura, sino por el golpe íntimo de ver de nuevo una parte de Edmund que creía perdida para siempre.
«Él la conservó», murmuró.
Félix la miró. «La encontré entre sus cosas cuando ordenaron vaciar sus baúles. Mi madre dijo que era una tontería de juventud». Tragó saliva. «No la destruí, aunque tampoco pregunté lo suficiente». La confesión quedó suspendida entre ellos. Leonora no la alivió. Había pasado demasiadas noches sosteniendo sola el peso del duelo como para ofrecer consuelo tan pronto. Tomás acercó el candil. La luz dorada resaltó la grieta de la pieza y también el cansancio hundido en la cara de Félix. Esa era la primera vez, quizá en toda su vida, que el nuevo duque contemplaba una prueba sin la voz de Augusta, explicándole antes lo que debía pensar. «Si de verdad trae la otra mitad», dijo él al fin, mirando la manta del niño. «Quiero verla». Lenora no respondió enseguida. Miró a su hijo.
La costura recién asegurada descansaba contra la lana como una cicatriz discreta.
Tú habrías sentido la misma vacilación que ella. Mostrarla ahí, en aquella habitación, era confiar algo sagrado a un hombre que había llevado el título de su hijo sin preguntar de quién había sido arrancado. Pero también veía otra cosa. Veía que Félix había venido solo, que había desafiado una orden de Augusta, aunque fuera a medias, que traía la pieza guardada como si en algún rincón de sí mismo siempre hubiera sabido que un día tendría que responder por ella. «No la sacaré para una curiosidad», dijo por fin, «ni para que mañana alguien me diga que fabriqué una farsa durante la noche». Félix aceptó el golpe, no retrocedió. «Entonces dígame qué necesita». Padre Anselmo tomó aire con esfuerzo. «Necesita que usted vea la verdad y la sostenga cuando la señora Augusta intente negarla ante todos». «Ante todos», repitió Félix, como si las palabras le revelaran el verdadero tamaño del abismo. «Sí, porque ya no bastaba con una conversación secreta entre piedra húmeda y un brasero pobre. Lo que Augusta había construido durante años solo podía caer en público, en el mismo terreno donde ella gobernaba el duelo, el apellido y el relato». Lenora acomodó mejor al niño y respondió con una calma que lo obligó a escucharla completa. «Mañana, cuando la capilla esté llena, yo mostraré mi mitad. Usted mostrará la suya, si es que todavía tiene honor para hacerlo». La frase lo dejó inmóvil. Tomás bajó la mirada. Anselmo cerró los ojos como quien escucha una sentencia justa. Félix sostuvo la pieza entre los dedos, observando la fractura. Sabía lo que esa exigencia implicaba. No solo contrariar a Augusta, también poner en cuestión su propio lugar, su luto, su título, el orden entero de la casa. Toda su educación le había enseñado a preservar precisamente eso. Afuera, el viento cambió. Se oyó una campana lejana y luego el roce de pasos apresurados sobre la piedra mojada. Venían más ligeros, más urgentes. Tomás fue hacia la puerta, abrió apenas y empalideció. «Su Excelencia», susurró, mirando a Félix. «La señora Augusta ya sabe que está aquí, y viene hacia la capilla». La advertencia de Tomás cayó en la estancia con la rapidez de una ráfaga helada.
Félix guardó de nuevo su mitad en el paño, pero esta vez la sostuvo en la mano, como si necesitara sentir su borde quebrado para no retroceder a la obediencia de siempre. Lenora apretó al niño contra el pecho. El pequeño murmuró en sueños y volvió a acomodarse bajo la manta, ignorando que toda una casa venía a negarlo otra vez. Padre Anselmo fue el primero en recuperar la voz. «Entonces no hay más tiempo», dijo. «Félix, escúchame bien. Si Augusta te encuentra aquí con esa pieza en la mano, hará de esto un acto de insubordinación filial. Te arrastrará a su terreno antes del oficio». Félix alzó la vista hacia el anciano. En su rostro había tensión, sí, pero también algo que Lenora no había visto antes. Una fatiga moral antigua, como si cada respuesta que no dio en el pasado regresara ahora a cobrarle interés. «¿Qué terreno me queda que no sea el suyo?», preguntó en voz baja. Anselmo lo miró con severidad compasiva. «El de la verdad, si todavía sabe sostenerlo». Afuera se oyeron voces acercándose por el corredor lateral. No eran muchas, pero venían decididas. El roce de faldas pesadas sobre piedra mojada sonó primero. Luego el paso firme de alguien acostumbrado a no apartarse por nadie. Augusta avanzaba y los demás aprendían a despejarle el camino. Tomás apagó el candil por instinto, dejando solo el resplandor mínimo del brasero y la luz cenicienta que entraba por la ventanilla alta. La penumbra cambió la habitación. Todo se volvió más áspero. El olor a lana húmeda, la tos contenida del cura, el leve temblor en los dedos de Félix. Lenora habló sin elevar la voz.
«Si entra y me ve aquí con usted, dirá que vine a embrujarlo con historias».
Félix hizo un gesto breve, casi impaciente. «Ya lo dirá de cualquier modo». Esa respuesta lo sorprendió a ambos. A él porque se había oído decir algo que su madre habría llamado rebeldía. A ella porque por primera vez estaba escuchando a un hombre asomándose, tarde y mal, pero asomándose, al borde de su propia conciencia. Las voces se detuvieron al otro lado de la puerta. «Abra», ordenó Augusta. No gritó. No lo necesitó. Tomás se quedó petrificado.
Padre Anselmo cerró los ojos un segundo, reuniendo fuerzas que ya casi no tenía.
Lenora miró el muro del fondo, donde empezaba el acceso oculto hacia el campanario. Era una abertura angosta, medio cubierta por un armario viejo y por años de polvo. Podía pasar una mujer con un niño en brazos, un hombre alto, quizá no sin dificultad. Augusta golpeó una vez con el puño.
«¡Félix!»,
llamó ahora, sabiendo perfectamente que estaba allí.
«Si me obligas a entrar en este lugar como si fuera una intrusa, mañana lo lamentarás delante de todos».
El silencio posterior fue espeso. Félix respiró hondo. Miró a Lenora, luego al niño, luego al hueco oscuro del pasadizo. La decisión se dibujó en su cara antes de llegar a sus labios, y cuando por fin habló, no se dirigió a su madre. «Tomás», dijo, con la voz quebrada pero firme, «aparta ese armario». Tomás tardó apenas un segundo en reaccionar. Metió los hombros bajo el armario desvencijado y lo arrastró con un rechinar de madera húmeda a contrapiedra. Detrás apareció una abertura estrecha, ennegrecida por hollín viejo y años de abandono. Del hueco salió un soplo de aire rancio, con olor a polvo, cal mojada y nidos secos. Augusta golpeó de nuevo la puerta exterior.
«Félix». Esta vez pronunció su nombre con una suavidad peligrosa, la de una madre que ya no llama al hijo, sino al hombre que cree poseer por costumbre. Lenora se puso de pie cargando al niño. El cansancio le cruzó las rodillas como un filo, pero no se permitió vacilar. Ajustó la manta sobre el pequeño, comprobó con una presión fugaz que la costura seguía firme y miró el pasadizo. Era tan angosto que tendría que entrar de lado. Si tropezaba dentro, nadie podría socorrerla con rapidez. Félix dio un paso hacia ella. «El corredor sube primero y luego dobla detrás del coro», dijo. «Lo usaban en invierno, cuando la lluvia inundaba los patios. De niño pasé por ahí una vez». «¿Y recuerda dónde sale exactamente?», preguntó Lenora. Él vaciló lo justo para que ella entendiera la verdad. «No con certeza». La puerta tembló bajo una presión más fuerte desde fuera. No era violencia desatada, Augusta nunca necesitaba exhibirla. Era una insistencia fría, segura de que tarde o temprano todo cede. Padre Anselmo levantó la mano desde su sillón. «Tomás irá adelante con el candil, la señora seguirá detrás. Félix, usted se quedará aquí». Todos lo miraron. Félix frunció el ceño.
«¿Quedarme?».
«Si desaparecen los tres», respondió el cura jadeando. «Augusta cerrará la capilla, revisará el campanario, sacará a los guardias y esto acabará antes del oficio. Usted debe abrir esa puerta y hacerla creer que obedecerá». La idea era simple y brutal. Félix serviría de demora, de señuelo si hacía falta. Lenora comprendió al instante el riesgo. Augusta sabía leer el rostro de su hijo mejor que nadie. Si le veía una sombra de lealtad desviada, lo apretaría hasta arrancarle una confesión. «No le pido eso», dijo Lenora. Félix la miró, y en su expresión había miedo, sí, pero también una resolución todavía torpe que apenas empezaba a parecerse al valor. «No me lo pide usted», contestó. «Me lo está pidiendo todo lo que no quise ver antes». Tomás encendió el candil y se agachó para entrar primero. La llama amarilla dibujó una curva estrecha de piedra rugosa, escalones desiguales, telarañas plateadas por la humedad. Lenora inhaló hondo. El niño durmió ajeno, la frente tibia contra su cuello. Afuera se oyó la voz de Augusta, ya sin dulzura alguna. «Si no abres ahora, entraré con los hombres». Félix guardó su mitad del marfil en el bolsillo interior de la capa y miró la puerta.
En la estancia, el brasero exhaló un último chasquido rojo. Anselmo murmuró una bendición tan baja que casi se perdió. Lenora avanzó hacia el hueco. La piedra le raspó la manga al pasar. El candil de Tomás tembló delante de ella, lanzando sombras torcidas por el túnel. A sus espaldas oyó el arrastre del armario volviendo a su sitio y luego el sonido del cerrojo retirándose. Félix iba a abrirle a su madre, y justo cuando Tomás alcanzó el primer recodo, una voz sonó desde la oscuridad del pasadizo, delante de ellos, donde no debía haber nadie.
«Deténganse», susurró alguien. «Los están esperando la salida del coro». La voz salió de la oscuridad del túnel con un susurro apretado, casi tragado por la piedra. Tomás levantó el candil por reflejo y la llama reveló un rostro pálido entre las sombras. Era Inés, una doncella de la capilla, con el cabello mal recogido y el delantal todavía puesto sobre la falda negra de luto. «Baja la luz», murmuró ella, acercándose con rapidez. «Hay dos hombres de guardia a la salida. Los puso Nicasio hace apenas un momento». Leonora sintió que el pasadizo se estrechaba todavía más. La piedra húmeda le rozaba el hombro.
El niño seguía dormido, ajeno al barro, al miedo, a la respiración contenida de los adultos, que estaban decidiendo por qué resquicio podía entrar la verdad en una casa cerrada.
«¿Los oíste hablar?», preguntó Tomás.
Inés asintió.
«Dicen que la señora Augusta no confía en nadie esta mañana, ni en los criados viejos ni en el nuevo duque». Miró a Leonora con una mezcla de sobresalto y compasión. «También dijeron algo más, que si la mujer del portón aparece en la capilla antes del oficio, la sacarán por loca». La palabra quedó flotando en el aire viciado del corredor. Leonora bajó la vista al niño y luego al candil. Loca, impostora, vagabunda. Cada insulto había sido escogido para volverla irreal antes de que pudiera hablar. A sus espaldas, desde la habitación del cura, llegó el eco amortiguado de la puerta abriéndose. Félix debía de estar ya frente a Augusta. El corazón de Leonora dio un golpe sordo, también por lo que ocurriría si él cedía. Bastaría un titubeo, una mirada equivocada, un gesto heredado de obediencia, y aquella mañana terminaría con ella de nuevo en el barro, solo que ahora con más testigos. Inés se pegó a la pared para dejarle sitio. «Hay otra salida», susurró.
«No sale detrás del coro, sale al pie del campanario, hacia el cuarto de las campanas pequeñas. Pero la trampilla está trabada desde hace años».
Tomás hizo una mueca cansada. «Yo solo la vi abierta cuando murió la duquesa madre».
«Entonces todavía puede abrirse», respondió Leonora.
Era pura necesidad. En la dependencia, mientras tanto, Augusta había entrado sin esperar invitación. El olor de su perfume frío, seco como flores prensadas, llenó enseguida la estancia. Félix estaba entre ella y el muro movido, con una serenidad tan tensa que parecía dolor.
«¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó ella.
«Lo mismo que usted», contestó él, buscando evitar un escándalo.
Augusta observó la habitación con un solo barrido de ojos. La banca, el brasero, el sillón del cura, el armario mal colocado. Vio demasiado, como siempre. No dijo nada sobre el hueco oculto, y eso fue peor. Significaba que lo había notado. Padre Anselmo la miró sin inclinar la cabeza.
«Déjelos en paz, Augusta».
«Padre, usted ya no distingue entre compasión y desorden».
Félix sintió la pieza de marfil contra el pecho, dentro de la capa. Le quemaba como una brasa fría.
Quiso responder, pero en ese momento Augusta dio un paso más hacia él, lo bastante cerca para hablarle en voz baja.
«Si has venido aquí por esa mujer», dijo, «todavía estás a tiempo de volver conmigo».
En el pasadizo, Inés se agachó junto a una curva estrecha de escalones y señaló una puerta de hierro casi invisible bajo el moho.
«Es ahí», dijo. «Pero si hacen ruido con la tranca, los guardias de arriba la oirán».
Tomás le pasó el candil a Leonora y apoyó ambas manos en el hierro viejo. Ella sostuvo la luz con una mano y al niño con la otra, sintiendo el peso de los dos. Entonces, desde arriba, justo al otro lado de la puerta del campanario, sonó el roce de botas deteniéndose sobre la madera. Tomás retiró las manos del hierro como si la puerta le hubiera quemado la piel. Arriba, las botas no se movieron durante un segundo eterno. Luego sonó un carraspeo breve y el golpe seco de una culata contra la madera. Había hombres allí, de eso ya no cabía duda. Inés se inclinó hacia la rendija del descanso y escuchó con el cuello tenso.
«Uno está justo sobre la trampilla», murmuró. «El otro camina entre las cuerdas de las campanas.
Si levantan esto, los verán». Leonora apretó al niño con más fuerza. Él protestó apenas, un sonido pequeño, ahogado en la lana. Ese murmullo le atravesó el cuerpo. No podía quedarse en el túnel hasta que amaneciera del todo. El aire allí era húmedo, viciado, y el miedo de los adultos estaba empezando a respirar demasiado cerca del suyo.
«¿Hay otra vuelta?», preguntó.
Tomás negó. «Solo esta, o volver». Volver significaba Augusta, la habitación del cura. Félix solo frente a su madre,
tal vez una puerta cerrada, tal vez una orden ya dada. Lenora cerró los ojos un instante. A veces, cuando una mujer ya no tiene caminos buenos, lo único que le queda es escoger el menos mortal. En la dependencia, Augusta había recorrido el cuarto con una lentitud ofensiva, como si inspeccionara un rincón infectado de desobediencia. Rozó con la punta de los dedos el respaldo de la banca, miró el armario movido, la manta doblada que habían dejado, el brasero agonizante. Félix se mantuvo entre ella y el muro del fondo. «¿Dónde está?», preguntó ella al fin. «Nadie ha salido de aquí», respondió él. Era una mentira débil, los dos lo sabían. Pero no era la clase de mentira que Augusta castigaba con ruido. La castigaba con una mirada larga, una de esas miradas en las que parecía medir cuánto de su hijo seguía perteneciéndole. «Te pareces cada día menos a Edmund», dijo. La frase cayó como un cuchillo, sin alzar la voz. Félix sintió el golpe porque entendió al instante lo que escondía. No era un elogio, era una advertencia. Edmund había desobedecido por amor. Ella le estaba diciendo, «No cometas su error». Padre Anselmo tosió con violencia desde el sillón. «Déjelo ya, Augusta». «Usted calle», respondió ella sin volver la cabeza. «Bastante daño hizo bendiciendo imprudencias». Félix vio entonces algo que nunca se había permitido nombrar con claridad. Su madre no hablaba desde el duelo, hablaba desde la posesión. Quería administrar incluso a los muertos, incluso el modo en que los vivos debían recordarlos. En el campanario, Inés se mordió el labio inferior, pensando deprisa. «Puedo distraerlos», dijo. Tomás giró hacia ella. «¿Cómo?». «La cuerda grande del lado este aún suena si se tira desde abajo».
«Si hago creer que alguien subió por la escalera exterior, los guardias irán a mirar».
«¿Y si te ven?».
«Me verán a mí, no a ella». Lenora abrió la boca para negarse, pero Inés ya estaba retrocediendo por el pasadizo. «Yo también serví a la señora Augusta», dijo en voz muy baja. «Sé cuando mira a una mujer como si pudiera borrarla. No dejaré que lo haga otra vez». No esperó respuesta. Desapareció por la oscuridad, ligera como una sombra. Abajo, en la estancia, Augusta dio un paso más hacia Félix y bajó la voz hasta volverla casi íntima. «Escúchame bien. Cuando comience el oficio, entrarás conmigo, recibirás el pésame, ocuparás tu lugar, y si esa mujer aparece, la negarás». Félix la miró de frente por primera vez sin bajar los ojos. «¿Y si no puedo?». El silencio que siguió fue peor que un grito. En el túnel, de pronto, sonó una campana, una sola nota bronca, torcida, arrancada desde afuera con violencia. Las botas de arriba se movieron al instante. Uno de los hombres maldijo. El peso sobre la trampilla se apartó. Tomás agarró el hierro. Y desde la habitación del cura llegó, amortiguado a través de la piedra, el primer llamado de los criados anunciando que los dolientes ya estaban llegando a la capilla. El llamado de los criados llegó amortiguado por la piedra, pero bastó para cambiarlo todo. Ya no quedaban horas, ni siquiera quedaban minutos limpios. El oficio estaba empezando a formarse al otro lado de los muros, con carruajes, paraguas negros, pasos apurados sobre grava mojada y voces que bajaban al tono correcto apenas recordaban que aquel era un día de luto. «Ahora», susurró Tomás. Empujó la trampilla con el hombro mientras la campana seguía vibrando arriba, grave, torcida, cubriendo el ruido de la madera vieja al ceder. Un olor más frío cayó desde el cuarto de las campanas pequeñas, cuerda húmeda, paloma, hierro oxidado, lluvia reciente. Lenora alzó al niño un poco más, cuidando que su cabeza no golpeara el borde, y subió tras el anciano. Cada peldaño estrecho parecía pensado para pies vacíos, no para una madre exhausta con un pequeño dormido y una casa entera empeñada en negarla. Arriba, el espacio era bajo y polvoriento. Las cuerdas colgaban como sombras verticales. Por una abertura angosta entraba una franja de mañana pálida. Los dos guardias ya no estaban allí. La distracción de Inés había funcionado. Pero no por completo. A lo lejos, por la escalera exterior del campanario, se oían voces confusas y una discusión rápida. «Por aquí», indicó Tomás. Lenora cruzó el cuarto con cuidado, esquivando una campana menor suspendida a la altura de su hombro. El niño se movió otra vez. Abrió apenas los ojos, vio solo oscuridad y tela,
y volvió a esconder la cara en su cuello. Ese gesto pequeño le dio a ella una fuerza inesperada, porque al final no avanzaba por un título, avanzaba por el derecho de ese niño a no crecer bajo una mentira. Abajo en la dependencia, Félix oyó también el llamado de los criados y comprendió que el tiempo se había acabado para todos. Augusta seguía frente a él, inmóvil, esperando la sumisión final. «Responde», dijo ella. «Cuando esa mujer aparezca, la negarás». Félix sintió la mitad de marfil contra el pecho, como si tuviera filo. «No lo sé», respondió. Augusta lo miró con una dureza seca. «Sí lo sabes. Sabes quién te hizo duque. Sabes qué se sostiene sobre tus hombros». Él inhaló.
Por primera vez en muchos años, aquellas palabras lo ofendieron. Eso es precisamente lo que empiezo a preguntar. El silencio siguiente fue espeso, irrespirable. Padre Anselmo volvió el rostro apenas, como quien escucha por fin una puerta interior ceder. Augusta, en cambio, se quedó muy quieta. Cuando hablaba así de despacio, era cuando más peligro tenía. «Si sales ahora de mi lado», dijo, «no vuelvas a esperar que te sostenga». Félix entendió entonces que siempre había sido eso para ella, una prolongación obediente, un cuerpo útil para mantener intacto el relato. Sintió vergüenza, y algo más nuevo, ira. En el campanario, Tomás abrió una puertecilla que daba a una galería estrecha sobre la nave lateral de la capilla. Desde allí Leonora vio, por primera vez, el interior ya casi lleno. Bancos ocupados, velas encendidas, coronillas inclinadas. Un mar de crespones de luto en el umbral de la capilla y junto al altar. La casa había convertido el duelo en escenografía perfecta, y en la primera fila, todavía de pie, Augusta no estaba. «Ella sigue abajo», murmuró Tomás. Leonora miró el umbral principal. Si lograba llegar allí antes de que Félix entrara con su madre, tendría un instante. Un solo instante para interrumpir el orden de la casa con su verdad. Entonces oyó pasos detrás de ella, en la escalera del campanario. No eran los de Tomás. Y una voz de hombre, agitada y cercana, dijo: «¡Están aquí arriba!». El grito rebotó contra la bóveda baja del campanario y volvió sobre ellos más grande, más cercano. Tomás alzó el candil por puro instinto, y esa luz delató enseguida sus cuerpos en la galería estrecha. Leonora no tuvo tiempo de pensar. Solo giró, protegiendo al niño con ambos brazos, mientras el aire helado le mordía la nuca. «Baja», susurró Tomás. «Baja ahora». La escalera que descendía de la galería a la nave lateral era angosta, casi más una escalera de servicio litúrgico que un paso para personas. La piedra estaba pulida por décadas de humedad y polvo. Leonora apoyó la espalda en el muro, tanteó con la punta del zapato el primer peldaño y empezó a bajar sin mirar atrás. El niño, por fin despierto, soltó un gemido ronco y buscó con la carita el calor de su cuello. Arriba sonaron botas apresuradas sobre tablas. Un hombre maldijo. Otro chocó contra una cuerda de campana y arrancó un golpe de bronce que vibró en todo el edificio.
Ese sonido grave, torcido, cayó sobre la capilla como una advertencia indomable. Abajo, en la nave, varias cabezas se alzaron. Los dolientes todavía no estaban completamente acomodados, pero el murmullo del oficio ya había comenzado. Telas negras rozando bancos, toses discretas, susurros detrás de guantes húmedos. La casa entera estaba reunida para llorar a Edmund, o para certificar la versión que Augusta había impuesto sobre su muerte. En la dependencia, la propia Augusta oyó el campanazo y entendió al instante que algo se había roto en su control. Giró hacia la puerta con una rapidez que no correspondía a una mujer dueña de sí misma. Félix lo vio. Por primera vez la vio con algo cercano al miedo, no por una pérdida ya sufrida, sino por una verdad todavía no pronunciada. «¿Qué ha hecho?», exigió ella. Félix la sostuvo con la mirada. «Tal vez lo que debía hacer hace mucho». Augusta avanzó hacia él con una furia tan contenida que casi daba más temor que un arrebato. «No seas necio. Todavía puedes detener esto». «¿Detener qué?», preguntó él. «¿Una mentira que ya dura demasiado?». La frase salió y quedó en el cuarto como un golpe irreversible.
Padre Anselmo cerró los ojos, agotado, tras esperar años para oír algo tan simple.
Augusta, en cambio, palideció. Y aunque no respondió de inmediato, Félix comprendió que ya no la estaba contrariando como hijo. La estaba acorralando como testigo. En la escalera del campanario, Leonora siguió bajando. Cada paso era una lucha contra el vértigo, el cansancio, el miedo de resbalar cargándolo. Tomás venía detrás, protegiendo la luz con la mano. Cuando por fin alcanzaron la pequeña puerta que daba a la nave, el anciano abrió apenas una rendija. Desde allí se veía el altar, las velas, el paño negro sobre el reclinatorio principal, los rostros reunidos, y cerca del primer banco, Nicasio, mirando hacia arriba con los ojos ya encendidos por el reconocimiento.
«Nos vio», murmuró Tomás.
Leonora lo supo antes de confirmarlo. La humillación del portón había regresado para cerrarle el paso, ahora vestida de solemnidad. Pero también supo otra cosa. Si daba un paso más, ya no sería una mujer escondiéndose en un pasadizo. Sería una presencia en plena vista de todos. Nicasio abrió la boca para llamar a los guardias.
Y en ese mismo instante, desde la puerta principal de la capilla, la voz del ujier anunció con toda formalidad la llegada de la duquesa viuda Augusta, seguida por Félix de Alvar. El anuncio del ujier cayó sobre la capilla como una campana distinta, una campana social, esa que no se cuelga del techo, pero hace que todos se enderecen igual. Nicasio cerró la boca y giró hacia la puerta principal. Tomás aprovechó esa fracción de segundo para empujar a Leonora un paso fuera de la escalera.
«Ahora o nunca», murmuró.
La nave lateral olía a cera tibia, paño húmedo y flores ya un poco vencidas por la lluvia del amanecer. Las velas reflejaban su brillo sobre la piedra pulida, y el murmullo de los dolientes se deshilachó apenas al ver entrar a Augusta vestida de negro riguroso, con el velo recogido y la espalda recta. Incluso la pena le debía obediencia. A su lado avanzaba Félix, más pálido que la cera, con la mandíbula tensa y la mirada fija al frente. Leonora no esperó a que Nicasio volviera a reconocerla. Cruzó el lateral pegada a los bancos, sin alzar la cabeza, llevando al niño como una simple madre buscando un rincón discreto. Algunas personas la vieron, sí.
Sus ojos bajaron a la manta, al luto pobre, a su cara exhausta.
La tomaron por una viuda cualquiera, una arrendataria llegada tarde. Por un instante, esa confusión la protegió mejor que cualquier título. Tomás se quedó atrás, fingiendo acomodar una vela. Nicasio, sin embargo, no tardó en reaccionar. La señaló con un movimiento brusco y comenzó a avanzar entre los bancos.
¡Deténgala!
La palabra no llegó a convertirse en escándalo completo porque, en el mismo momento, Félix se volvió al ruido. Sus ojos encontraron a Leonora casi al pie del pasillo central. No fue una mirada larga, apenas un cruce de un segundo. Pero bastó. Él entendió dónde estaba ella. Ella entendió que él la había visto y que no iba a entregarla. Félix dio un paso fuera de la línea marcada por Augusta. «¿Qué sucede?», preguntó en voz suficiente para que lo oyeran los primeros bancos. Nicasio vaciló. No esperaba ser interrumpido por el propio duque delante de los dolientes. «Esa mujer, excelencia, es la misma del portón». Los susurros comenzaron como siempre comienzan en lugares así, pequeños, rápidos, venenosos. Augusta volvió la cabeza despacio, vio a Leonora, vio al niño.
Y por primera vez desde que todo empezó, la compostura perfecta le tembló en el borde de la boca.
Félix no se movió. «Es un oficio memorial», dijo, «no un patio de caza. Nadie gritará en la casa de Dios». La reprensión fue suficiente para inmovilizar a Nicasio, pero no para calmar a Augusta. «Esa mujer no tiene lugar aquí», declaró ella con la voz clara, llevándola hasta el altar. «Es una intrusa que busca profanar el nombre de mi hijo». Todas las cabezas se volvieron ya sin disimulo. El niño, sobresaltado por el cambio del aire y por el metal lejano de una campana que seguía oscilando en la torre, abrió los ojos y empezó a retorcerse inquieto en brazos de Leonora. Había llegado el instante exacto que ella quiso evitar hasta el final, el segundo en que toda la casa la miraba y la empujaba a hablar antes de estar lista. Padre Anselmo aún no había entrado. Tomás seguía demasiado lejos. Félix permanecía inmóvil entre su madre y el resto del mundo, pero todavía no había dicho una palabra que pudiera romper el orden.
Lenora sintió el borde duro de la costura contra la palma. La miniatura seguía allí, oculta, válida, esperando. Augusta alzó una mano hacia los criados.
¡Sáquenla!
Y entonces, desde la puerta lateral junto a la sacristía, sonó el golpe seco de un bastón contra piedra. Padre Anselmo acababa de entrar. El golpe del bastón contra la piedra sonó otra vez, más fuerte, y esa sola repetición bastó para frenar a los criados que avanzaban hacia Lenora. Padre Anselmo entró apoyado en Tomás, pálido como la cera, con la respiración corta y la espalda vencida por los años, pero había en su presencia algo que todavía imponía silencio. Era autoridad antigua, la clase de autoridad que sobrevive incluso cuando el cuerpo ya no acompaña. «Esa mujer no será tocada», dijo. Su voz salió quebrada, sí, pero llegó hasta el último banco. Augusta se volvió hacia él con una indignación glacial.
«Padre, este no es asunto suyo».
«Todo sacramento celebrado bajo mi mano es asunto mío», respondió. El murmullo de la capilla cambió de textura. Ya no era simple curiosidad. Ahora olía a escándalo verdadero, a verdad a punto de quebrar una fachada. Los dolientes se movieron apenas en los bancos, y hasta quienes no conocían los detalles empezaron a entender que aquella no era la irrupción de una mendiga cualquiera.
Lenora seguía inmóvil en el costado de la nave, con el niño despierto contra el pecho. Él ya no lloraba, pero miraba alrededor con esos ojos redondos que aún no sabían por qué tantas personas observaban a su madre como si ella hubiera abierto una herida en medio del luto. Félix no se acercó a Augusta. Ese detalle, pequeño pero visible, fue leído por toda la capilla aunque nadie lo nombrara. Se mantuvo donde estaba, en una línea incierta entre el altar, su madre y la mujer del portón. Augusta notó también esa distancia. «¿Pretende usted», dijo al sacerdote, «dar crédito a una historia sin registro, sin testigos respetables y sin pudor?» Anselmo alzó el bastón apenas. «Yo fui testigo». La frase cayó con una pureza brutal. Varios cabezas se giraron hacia Félix, otras hacia Lenora. Nicasio, pálido, retrocedió medio paso, como si de pronto ya no supiera en qué lado de la piedra debía colocarse. Augusta no se quebró. Aún no. Se irguió más. «Está enfermo. Confunde recuerdos». «No confundo a los esposos que bendije», respondió él, «ni la mano de Edmund sobre la de esta mujer». Lenora sintió que el mundo se volvía más nítido y más peligroso al mismo tiempo. Eso era lo que había venido a buscar, y aún así, cuando llegó, no trajo alivio inmediato. Trajo exposición, trajo la obligación de sostener la mirada de todo el salón sin bajar la cabeza. Félix tragó saliva, tenía la mano dentro de la capa, tocaba, sin sacarla aún, la otra mitad de la miniatura. La presión de ese objeto le había cambiado el pulso, lo sabía, el resto todavía no. Augusta giró entonces hacia él. «Di algo», ordenó, ya sin maquillaje de pena. «Tú eres el duque». El silencio que siguió pesó más que cualquier discurso. Félix miró primero al sacerdote, luego a Lenora, luego al niño. Vio la manta, vio la costura, vio los rostros atentos de los dolientes, esperando que el rango decretara la realidad como siempre había hecho. Pero esta vez la realidad estaba antes del rango. Lenora entendió que si él callaba un segundo más, Augusta recuperaría el control de la escena. Si dejaba que todo siguiera en palabras de otros, de nuevo sería reducida a rumor, a disputa, a mujer discutida sin voz propia. Entonces dio un paso hacia el centro de la nave. «Yo hablaré», dijo. Su voz no fue alta, pero se oyó con claridad en la capilla entera. Se detuvo justo donde la luz de las velas tocaba la lana oscura de la manta. El niño la miró, confundido, y apretó con su mano pequeña un pliegue del tejido. Lenora posó la otra mano sobre la costura interior. Y antes de que pudiera decir una palabra más, Félix sacó por fin el marfil partido de dentro de su capa y lo alzó a la vista de todos. El pequeño objeto brilló apenas bajo la luz de las velas, y ese brillo mínimo bastó para silenciar la capilla de un modo casi físico. Félix lo sostuvo a la altura del pecho, entre dos dedos rígidos, como si el marfil pesara más que el sello de su casa. Augusta vio la pieza, y por primera vez no encontró palabras de inmediato. Lenora la observó fijamente.
No hacía falta que nadie le explicara lo que había pasado por el rostro de la duquesa viuda. Lo supo por esa pérdida súbita de color, por la quietud antinatural de su mano enguantada sobre el banco, por la manera en que los ojos se le clavaron en la grieta del marfil antes de intentar volver a la compostura. «¿Qué significa eso?», preguntó una voz desde los bancos traseros. No fue una voz importante. Justamente por eso importó más.
En los grandes salones, cuando una pregunta nace abajo, ya no la controla el rango. Félix no respondió enseguida. Miró el perfil pintado, gastado por los años, y luego a Leonora. Ella entendió que le estaba cediendo el centro de la verdad, aunque todavía no el valor de sostenerla por completo. Estaba cruzando, sí, pero aún no había llegado. Augusta recuperó el aliento primero. «Una bagatela», dijo con desprecio forzado. «Un recuerdo sin valor que mi pobre hijo conservó entre sus desórdenes». Padre Anselmo golpeó de nuevo el suelo con el bastón. «No mienta en la capilla». La reprensión cayó como piedra. Un murmullo atravesó los bancos. Nicasio, pegado ahora a una columna lateral, ya no parecía un hombre seguro de sus órdenes. Los criados se miraban entre sí. Los dolientes, inmóviles, olían el escándalo como se huele la lluvia antes de verla. Leonora sintió el pulso del niño contra su antebrazo. Él había empezado a aferrarse al borde de la manta con ambas manos, desordenando un poco el pliegue donde estaba escondida la otra mitad. Ella posó la palma sobre esa costura, respiró una vez y avanzó un paso hacia el pasillo central.
«Si esa pieza carece de valor», dijo mirando a Augusta, «¿por qué la reconoce?».
La pregunta no admitía salida elegante. Augusta la oyó, los demás la oyeron, y hasta Félix pareció sobresaltarse por la precisión de aquella herida abierta en voz baja. «No reconozco nada que venga de usted», respondió la viuda al fin. «Pero sí reconoce a su hijo en ella», contestó Leonora. El silencio siguiente fue tan denso que el chasquido de una vela al consumirse sonó desmedido. Félix miró el objeto que tenía en la mano. Lo giró. En el reverso, donde la mayoría de los presentes nunca habría pensado mirar, estaba aún visible una línea de esmalte oscuro y una inicial incompleta, rota por la fractura. Él ya la había visto en privado. Ahora la veía como todos debían verla, no como curiosidad, sino como fragmento de una historia cercenada. «Madre», dijo casi en un susurro. Augusta lo miró con una urgencia que ya no consiguió disimular. «Guarda eso». No fue una sugerencia, fue una súplica mal disfrazada de orden. Y ahí, por fin, algo terminó de romperse dentro de Félix. Leonora lo vio en la forma en que enderezó los hombros. En que dejó de mirar a Augusta como a una autoridad y empezó a mirarla como a una mujer capaz de haberlo usado. En que el dolor le reemplazó la obediencia. Sin apartar los ojos de su madre, Félix dijo: «Si esta es una mitad…». Leonora sintió el aire helarse a su alrededor, porque todos entendieron al mismo tiempo lo que estaba a punto de ocurrir. Y ella, con manos que no temblaban ya de miedo, sino de decisión, empezó a deshacer la costura de la manta delante de toda la capilla. El hilo cedió con un sonido tan pequeño que, sin embargo, tú habrías jurado oírlo en toda la capilla. Leonora no apartó los ojos de la costura. Sus dedos, enrojecidos por el frío y el trabajo de tantas noches, encontraron el pliegue interior de la manta y tiraron con un cuidado que parecía ternura, y también juicio. El niño, inquieto por tantas miradas, se aferró a la lana, pero no lloró. Solo la observó con esa seriedad asombrada de los muy pequeños, como si sintiera que algo inmenso estaba a punto de salir de la tela que siempre lo había abrigado. Augusta dio un paso adelante. «¡Basta!». La orden sonó más fuerte que antes, demasiado fuerte. Ya no era la voz de una madre ofendida por una intrusión. Era la de una mujer que veía abrirse la grieta exacta por la que podía derrumbarse su versión de los hechos. Padre Anselmo se irguió cuanto pudo sobre el bastón. «¡Que siga!». Félix no dijo nada. Seguía con su mitad del marfil en la mano, mirándola a ella, luego a la manta, luego a su madre. La capilla estaba inmóvil. Los dolientes, los criados, Nicasio junto a la columna, todos contenían el aliento con ese silencio propio de los lugares donde el rango está a punto de perder la batalla contra una verdad visible.
Lenora extrajo por fin el pequeño envoltorio de lino. La tela estaba amarillenta por los años, cosida y recosida como la misma manta. Lo sostuvo un instante sobre la palma, y en ese instante retrocedió un paso, justo hasta el umbral de la capilla lateral, donde la luz gris del amanecer, entrando por el arco y mezclándose con la de las velas, caía de frente sobre sus manos y sobre los crespones de luto en el umbral de la capilla. Allí desató el último nudo. La miniatura de compromiso agrietada apareció al fin. Un murmullo recorrió los bancos. Era pequeña, ovalada, pintada sobre marfil. En una mitad se veía el perfil joven de Edmund, más vivo precisamente por lo gastado, como si el tiempo hubiera raspado lo accesorio y dejado solo lo esencial. El borde roto no era limpio. Era una herida antigua, irregular, imposible de fingir con prolijidad moderna ni con cuentos improvisados bajo la lluvia. Lenora la sostuvo en alto. «Él la partió con sus propias manos», dijo, y su voz salió más serena de lo que nadie esperaba. «Una mitad para mí. La otra quedó con él, porque sabía que lo apartarían de mí antes de dejarlo hablar libremente». Augusta abrió la boca, pero las palabras no salieron. Félix bajó la vista hacia la pieza que aún sostenía. Dio dos pasos, solo dos. Se detuvo frente a Lenora, tan cerca que el niño pudo tocar con los dedos la manga negra de su capa. Entonces, sin pedir permiso a nadie, alzó su mitad junto a la de ella. Padre Anselmo habló antes de que las piezas se tocaran. Yo los casé. Ya no hubo susurros. Ya no hubo respiraciones discretas. Toda la capilla oyó la frase completa, desnuda, irreversible. Félix juntó los bordes. La fractura encajó. Encajó con la precisión brutal de las cosas que fueron una sola y alguien quiso romper para siempre.
El retrato se completó bajo la luz de las velas.
Un mismo objeto. Una misma promesa. Una misma historia negada. Y entonces Augusta, pálida como la cera, dio un paso atrás y susurró lo que jamás debió decir en voz alta. Yo quemé esa página para salvar esta casa. La confesión de Augusta cayó sobre todos. En la capilla nadie respiró durante un segundo entero. Luego el murmullo estalló, contenido pero feroz, como lluvia de pronto soltada sobre hojas secas. Félix no miró a los dolientes. Miró a su madre. Lo hizo, dijo, y en su voz ya no quedaba hijo obediente. Me sentó en un lugar que no era mío. Augusta quiso hablar. Quiso decir casa, deber, orden. Quiso envolver su crimen en palabras nobles. No le alcanzó el aliento. Padre Anselmo alzó el bastón otra vez. Ante Dios y ante testigos, el matrimonio existió, declaró. Y ese niño nació de esposo legítimo. Lenora no se movió. Tenía al pequeño contra el pecho y las dos mitades unidas brillando entre sus manos. No pidió compasión, no pidió perdón. Había llegado humillada hasta ese umbral, y ahora la casa entera debía mirarla de frente. Félix se desabrochó entonces la cadena negra que llevaba bajo el cuello.
De ella pendía el sello ducal, pesado, frío, la pieza que lo había nombrado heredero visible de una mentira invisible.
Caminó hasta Lenora, luego, muy despacio, se arrodilló ante el niño. Un rumor de incredulidad recorrió los bancos. Félix depositó el sello a los pies del pequeño, sobre la piedra, junto al borde de la manta abierta. «Yo no soy el duque», dijo con voz clara. «El hijo de Edmund de Alvar es el verdadero duque de esta casa, y Lenora es su madre legítima, la viuda que nosotros rechazamos». Aquello no fue un gesto simbólico para consolarla, fue una renuncia pública, un acto imposible de retirar. Nicasio bajó la cabeza como si alguien lo hubiera golpeado. Tomás lloró en silencio. Augusta, al ver el sello en el suelo, comprendió por fin que su poder había terminado donde había querido empezarlo, en el nombre del primogénito. Félix se puso de pie y se volvió hacia Lenora. La vergüenza le había dejado el rostro desnudo. «No sé si alguna vez merezca tu perdón», dijo. «Pero desde hoy nadie volverá a cerrarte esta casa». Lenora sostuvo su mirada un momento largo. Luego, con el niño en brazos y la miniatura recompuesta en la mano, respondió. «No vine por una casa de piedra.
Vine para que mi hijo no creciera bajo ceniza ajena».
Y así fue. Augusta se retiró del mundo visible de Calmore Hall.
El registro del matrimonio se rehizo con la declaración del sacerdote y de quienes oyeron su confesión. Félix gobernó solo como tutor del niño hasta que, con el tiempo, Leonora aceptó casarse con él. No para remendar el escándalo, sino porque vio en aquel hombre, por fin, alguien capaz de arrodillarse ante la verdad antes que ante el orgullo. Hay casas que se sostienen por herencia. Otras empiezan a sostenerse el día en que una madre abre una costura y deja caer la mentira al suelo, para que por fin pese donde debe. A la entrada del verano, la manta ya remendada descansaba en un cofre de cedro junto a la capilla, y el sello ducal colgaba sobre una cuna pequeña, esperando el día en que unas manos infantiles pudieran alzarlo sin vergüenza. Si esta historia se quedó contigo, acompáñame en la próxima. Y si quieres, cuéntame en los comentarios en qué momento supiste que la verdad ya no iba a volver a esconderse.